en Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Vaya, vaya.
Con Maite López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos los de Aquí no hay playa. Hoy sí cabe más pegados a la actualidad que nunca porque muchos madrileños a esta hora están en la carretera de ida o de vuelta de las vacaciones. Plena operación salida la del día de hoy. Atentos y van al volante. Nosotros intentaremos refrescarles la memoria y repasaremos todos esos consejos básicos para evitar distracciones. Pablo, buenas tardes. Que si el móvil, que si el WhatsApp, que si los niños, que si el calor, que si los micrófonos que no funcionan, madre hay que mía. Estar atentos.
Sí, sí, nada, al final uno está rodeado por demasiados inputs, como dicen, y está pendiente de todo menos de lo que tiene que hacer, que es estar pendiente de la carretera.
Aquí durante todo el mes de julio, durante este mes de julio que termina, nos hemos preocupado mucho por esas medidas de seguridad imprescindibles en nuestros vehículos para que nadie al final arruine sus vacaciones en la carretera o en la piscina o en la playa, porque hoy también hablaremos de seguridad en el agua. Pendientes también estaremos de ese terrible accidente de tren en Santiago. Es el momento del análisis para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse. Y por último intentaremos poner un poco de música en directo esta tarde de jueves, de miércoles en el Chiringuito, que yo ya quiero cambiar la página del calendario. Hemos invitado a Onquetama, a uno de esos artistas que llevan el flamenco a flor de piel. Pero bueno, esto no lo garantizamos porque necesitamos una carambola, un golpe de suerte para conseguirlo al final. Creo que no se me olvida nada. Así que, hecho este pequeño sumario, nosotros comenzamos, abrimos el chiringuito. No sé qué lleva exactamente, pero con el calor que hace hoy, 40 grados, que nos acabamos de asomar, bueno, un poco de aire y si puede ser fresco, mejor.
Una mala uva tremenda, ¿eh? Está Lorenzo golpeando.
Bueno, ¿cómo pega?
¿De qué manera? Bueno, ya saben todos ustedes, los que nos escuchan, que cuando hay esa fuerte radiación del sol, pues es posible que se produzcan fenómenos relacionados con el ozono malo, el troposférico. Bueno, pues esta pasada madrugada hemos tenido otro fenómeno inesperado.
¿Cuál?
Pues,
no me asustes.
Sí, hemos tenido el nitrogenazo.
¿Nitrogenazo?
El nitrogenazo, sí.
Al ozono le teníamos miedo, pero al hidrógeno hasta ahora...
Pues mira tú, perdón, algo tienen que ver porque al final los dos parten de un mismo contaminante, que es el dióxido de nitrógeno, uh-huh, que básicamente es producto de la combustión de materiales fósiles, ¿no?, de combustibles. Y mira tú por dónde, nos habíamos librado más o menos del ozono porque habíamos tenido esa bonanza meteorológica.
Habían bajado las temperaturas, menos tráfico viento, también.
Pero ahí estaba acechando el nitrógeno. Sí. El nitrógeno en su estado puro, dióxido de nitrógeno.
Y esto irrespirable, me bueno, refiero.
Sí, sí, no. Además también perjudicial para la respiración humana, para el medio ambiente en general. Fíjate, tengo aquí los registros de esta pasada madrugada. Desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada se han registrado hasta, bueno, 558 microgramos por metro cúbico de aire. Esto es bastante más de el umbral de los 200 microgramos y bastante más de los 400 microgramos, que es el umbral de alerta. Y esto ha ocurrido aquí en la capital.
O sea, que hemos vuelto a sobrepasar el umbral de alerta.
Sí, sí, en este caso, por el dióxido de nitrógeno, te digo, ha sido, por ejemplo, en la Plaza Elíptica, en Escuelas Aguirre, en Ramón y Cajal, en Barrio del Pilar, donde se ha cebado realmente el dióxido de nitrógeno, desde las 10 de la noche hasta, como te digo, a las 2 de la madrugada, y también en Plaza de España. Y lo curioso es que, bueno, pues es algo que sí se puede achacar de alguna manera a lo que se conoce como la inversión térmica, es decir, se produce, pues bueno, una bajada de la temperatura que nos beneficia durante el día, uh-huh, ozono, pero nos perjudica durante la noche. Bueno, esto es, digamos que estamos de alguna manera expuestos a lo que el clima dicta, lo que la meteorología, uh-huh, dicte. ¿Quién ha puesto en aviso a la población? Pues suponemos que lo habrá hecho también las administraciones, que son las que tienen la competencia otorgada por la legislación nacional y por la comunitaria, pero como siempre nos ha llegado una voz diciendo lo que estaba pasando y lo que se preveía que podía pasar. Hemos hablado con Juan García de Ecologistas en Acción Madrid sobre esta cuestión.
Son cinco estaciones de norte hasta el sur de la ciudad y especialmente en el barrio del Pilar, donde han tenido niveles altísimos que incluso pues marca un récord absoluto en cuanto a los niveles, 588 microgramos, una cifra absolutamente nunca controlada en la red de Madrid. Y este gas, pues bueno, está controlado, valga la expresión, por la serie de legislaciones y las directivas que marcan unos umbrales, unos límites, porque afectan a la salud de las personas y al medio ambiente, esencialmente en el sistema respiratorio. Y desde luego, bueno, se ha dado durante la noche, cuando la actividad en la calle es menor, pero lógicamente eso indica que, en fin, la gente que está en fin, esas horas también tiene derecho a respirar aire limpio, y denota que hay una mala calidad ambiental en toda la región madrileña, ¿no?, y en especial en la capital.
No son buenas noticias. Me imagino que los consejos, pues los mismos que damos en el caso del ozono: evitar hacer deporte en las horas centrales del día, que bueno, ya decíamos que lo de las centrales era casi desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, atención a las personas mayores, a los niños o personas que tengan problemas respiratorios.
Esto nos vale efectivamente para no exponerse durante las horas de insolación, en el caso del ozono. En el caso del nitrogenazo, el nitrógeno, pues ya decimos que es un fenómeno extraordinario, muy extraordinario, y por supuesto la exposición pues a estas horas de la madrugada pues no es tan mayor como durante las horas del día. En cualquier caso, precaución, porque sí que hay muchas personas que a esa hora pues se desplazan o trabajan sobre las calles de Madrid.
Ya nos asustaba el ozono, a partir de ahora pendientes también del nitrógeno. Que nadie se asuste, no voy a hablar yo de Raimundo Amador, sino de un chavalote americano que se llama Rich Lee, que se ha implantado en sus orejas unos cascos para escuchar música a todas horas. Non-stop. Lee, cuya historia la publica hoy el Daily Mail británico, es lo que algunos llaman un body hacker, o lo que es lo mismo, alguien que piratea o modifica su cuerpo, en este caso implantándose dos pequeños imanes en el cartílago de la parte exterior de las orejas. No se nota mucho, que puede ser una ventaja tener ahí los cascos siempre internos y música cuando queramos, pero no todos son ventajas, ya que leemos en este artículo que la calidad del sonido no es ni mucho menos como la de unos cascos de verdad. La verdad es que es aparatoso. El mecanismo que permite a este chaval oír la música es un tanto rudimentario, por decirlo de alguna forma. Tiene que conectar su móvil primero a un pequeño amplificador que está conectado a su vez a una bobina alrededor de su cuello, y así crea un campo magnético que hace que los imanes implantados produzcan un sonido que él solo puede oír. Eso sí, la calidad del sonido no es muy bueno, y si te quedas sin pilas en el móvil, pues tampoco te sirve de nada, porque tampoco puedes escucharlo.
No sé,
si a nosotros nos asustaba un tatuaje o a una escarificación, algún tipo de cosa sobre la piel, imagínate ponerte los cascos en las orejas.
¿Pero y con esto consigues no molestar al de al lado en el metro?
No, solo lo escuchas tú los cascos. Hombre, para los despistados nos viene bien, ¿eh? Para los que muchas veces nos dejamos los cascos en cualquier sitio, hay que pensárselo.
La verdad es que a mí me da cosita eso de introducirme dos imanes dentro del pabellón auricular y... ¡Ay, ay, 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 ay!
A mí me pasa con los cascos como con las gafas, que muchas veces los llevo puestos y no me entero. Esto que dice que le pasa a mucha gente, ¿de dónde tengo mis gafas o no, que las tengo puestas?
Hombre,
pues a mí eso me
visto
pasa con
así, es una ventaja, Maite.
Lo haría si la calidad del sonido fuera buena. Pero encima, montar todo ese disco no para sé. Que no se escuche muy bien, no te convence.
¿Y los cables qué?
Y los cables, pues eran internos también. Y la cosa esa que va alrededor del cuello, que a mí me da un miedo terrible. Vamos a dejar que la ciencia siga avanzando y nos den un modelo más...
Yo me quedo con los cascos que llevo ahora mismo.
¿Sí? Sí. Estos enormes de aquí, que son muy molestos, que con el calor que hace te sudan las orejitas.
Cuando acabas los dejas aquí y se acabó.
Eso también está bien. Bueno, en fin, nosotros a lo nuestro, que no se me olvide, Pablo, déjame que recuerde, lo contábamos esta mañana en el retroceso o avance que hacemos con nuestros compañeros de la mañana, que tenemos entradas para el Teatro Amaya, para ver una divertida obra, Una noche con Gabino, 10 años después. Se llama, es una comedia en la que Gabino Diego nos hace de guía en un divertido recorrido por la ciudad. Hay personajes, hay situaciones, hay imitaciones, muchas canciones que seguro nos despertarán, seguro, una sonrisa en la cara. Recuerdo nuestro teléfono, 91-512-8400. Las entradas son para mañana jueves, ¿no?
Eso es.
En este teléfono, 91-512-8400, pueden llamarnos y pedirnos una doble.
Sí,
no
venga,
tenemos muchas.
Vamos
pero
a dar
una doble,
siete dobles.
Siete dobles 14. Para mañana en el Teatro Amaya, que por cierto estoy buscando yo aquí la dirección, está Paseo General Martínez Campos, número 9, cerquita del Metro Iglesia. Pablo, están sonando ya los teléfonos.
Allá que vamos.
Venga, hasta luego, nosotros seguimos adelante.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Ya están sonando esos teléfonos, pero van a tener que darnos unos minutos porque tenemos temas muy interesantes que tratar. Hoy es 31 de julio, muchos ya están dispuestos a comenzar las vacaciones. Los que cojan un tren, inevitablemente, Pablo, sí, van a pensar en ese terrible accidente de Santiago. Ha pasado ya algún tiempo, yo creo que es el momento de hacer algunas reflexiones de cara al futuro.
Así es, Maite. El accidente del tren Alvia de Galicia sigue llenando las portadas de los periódicos, minutos en las radios, en las teles. Ha pasado ya una semana y, bueno, poco a poco vamos conociendo más datos de lo que ha pasado, del estado anterior de las cosas y de las consecuencias, pero todavía hay elementos que no encajan y sobre los que algunos lanzan conjeturas y a veces, vamos a decirlo así, acusaciones un poco precipitadas.
Sí, vamos a tomarnos un momento para reflexionar.
Sí, sí, bueno, de hecho quien lo ha hecho es la Real Academia de Ingenieros de España, que ha publicado un interesante trabajo de uno de los más eminentes miembros, el profesor Enrique Castillo. El profesor Castillo, en sus lecciones y observaciones sobre el accidente de Santiago de Compostela, trata de poner un poco de mesura en muchas de las cosas que se están diciendo.
Sacamos conclusiones precipitadas y muchas veces tenemos que tomarnos un tiempo para analizar todos esos datos que todavía seguimos obteniendo, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, vamos a comprobarlo porque su testimonio es fundamental para conocer el trabajo que se va a realizar a partir de ahora. Él, el profesor Castillo, como perito que ha tenido que intervenir en otra tragedia, sabe a lo que se puede llegar, a lo que pueden llevar conclusiones precipitadas y acusaciones sin tener el conocimiento completo de todos los factores. La velocidad, la tecnología, la capacidad humana se mezcla fatalmente en este caso del accidente de Santiago, uh-huh, así que de la necesidad de sacar lecciones de lo ocurrido y de buscar nuevas medidas de seguridad, hemos conversado con Enrique Castillo. Hablamos con el profesor Enrique Castillo, que algunos de ustedes seguramente le recuerden porque tras recibir el premio Leonardo Torres Quevedo decidió donar toda la cantidad del premio a proyectos de cooperación internacional en Togo y en Benín. Profesor Castillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues lo que hoy nos toca hablar es a raíz de los acontecimientos ocurridos en Santiago con este accidente de tren, y usted ha hecho una reflexión interesante que nos llega a través de la Real Academia de Ingeniería sobre, bueno, los tiempos que debemos cumplir. Hay un tiempo para que, bueno, actúe la justicia y un tiempo también para la reflexión, para la investigación y para las aportaciones rigurosas desde el estudio de lo que ha pasado en esta vía de tren.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver, lo primero que habría que destacar es que cuando un accidente ocurre, pues evidentemente se tiene muchísima información que no existía el día anterior. Por ejemplo, yo les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense ustedes que una persona va por esa curva el día anterior, antes de que ocurra el accidente, ve una curva, pues sí, bastante pronunciada, con 80 kilómetros por hora. Es una curva que además está muy cerca de la estación de Santiago, por lo tanto sabe que los trenes allí van despacio y tal, y no le llama nada la atención. O sea, le parece una cosa totalmente razonable. Probablemente, si a alguien le dicen, ¿se imagina usted que un tren pudiera ir por aquí a 190 kilómetros por hora? Diría, pues esto está loco. ¿Pero qué me está diciendo, no? Entonces, lo que quiero decir es que una vez que ha ocurrido, eso que en principio parecía imposible, ya no es imposible. Está demostrado que es posible. Y, por tanto, hay una información fundamental ahí que no existía el día anterior. Entonces, cuando uno opina tras el accidente, dispone de una información que le cambia completamente la perspectiva. Y entonces parece injusto el decir, bueno, es que cómo no se ha hecho esto y cómo se ha hecho otro. Oiga, pero es que las personas que han tenido que decidir con lo que pensaban antes del accidente, no lo de después. Entonces, evidentemente, puede ocurrir que llegue a pase a 190, pero es que eso, vamos, yo creo que casi nadie Dice, pero qué locura, ¿de qué me está usted hablando? A 3 kilómetros de Santiago, a 190, pero usted qué dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo he puesto ahí un símil de una experiencia que yo tuve de cuando en una construcción de una presa hubo un deslizamiento de tierras y desgraciadamente quedaron sepultadas 11 personas. Entonces vino el juez y nos pidió a otro y a mí un informe sobre eso. Claro, cuando uno tiene que hacer un informe de un deslizamiento que ha ocurrido, unos minutos antes no ocurría, unos minutos después ya ha ocurrido, si lo hace bien, tiene que salirse, que tiene que salir el resultado, que tiene que deslizar aquello y tiene que producirse, porque si no lo ha hecho mal. Ahora, la pregunta no es esa, la pregunta, usted el día antes, cuando no sabía que había deslizado, ¿usted qué informe hubiera hecho? Cuando a mí me preguntó el juez esto e hicimos esto, pues yo dije, madre mía, esto es terrible, esto no es justo, porque yo el día antes no hubiera opinado lo mismo. Uh-huh. Hubiera puesto otros valores, pues claro, aquí si pongo unos valores que no me sale que desliza, o que si me sale que tenía que haber deslizado mucho antes, pues me equivoco. Pero hay una información que yo no tengo, y por tanto es totalmente injusto. Eso es una cosa. Y otra cosa es que, claro, ¿cuánta gente se distrae? ¿Cuántas veces hemos ido conduciendo y llevamos 3 minutos conduciendo y decimos, madre mía, si voy como zombie, si parezco un robot, si no me he enterado ni que iba conduciendo? O cuánta gente bebe y conduce, ¿eh?
Sí.
O cuánta gente se pasa del exceso de velocidad. Y claro, muchos de los que hacen estas cosas habrán dicho, madre mía, 190 kilómetros por hora y tal. Pero bueno, pero es que tú nunca te has despistado. Es que tú nunca has hecho algo que no era lícito y además llevando a unos pasajeros y corriendo el riesgo de esas personas. E incluso, aunque no lleves a nadie, hay otros vehículos que van por la carretera y también lo sufren. Entonces, claro, seguro que una persona que le ha pasado esto, le preguntas después de haber pasado o le preguntas sin haberlo pasado antes y opina completamente distinto. Entonces, tenemos que ser muy prudentes, ¿eh? Porque hay que ser justos y hay que darse cuenta primero que todos nos podemos equivocar y que no solamente nos podemos equivocar, nos estamos equivocando continuamente. ¿Cuántas veces vamos para el lado y decimos, anda, ¿qué hago yo por aquí si iba a otro sitio? Uh-huh. Y te has ido sin darte cuenta y vas como zombie. Luego hay días que tienes problemas, hay días que no sé qué, un día estás más cansado, otro día estás menos, y en fin. Ese es un tema y es la reflexión que yo hago en la primera parte del escrito. Uh-huh. ¿Eh?
Ahí está, el error humano, la posibilidad de error.
Que la tenemos todos. Uh-huh. La tenemos todos, no se libra nadie. Uh-huh. Y otra cosa es que eso se pueda controlar con sistemas de seguridad, pero ¿qué ocurre? Pues que valen 1 millón y pico de euros por kilómetro. Y entonces, claro, aparte de que no admiten cualquier sistema, si yo inventamos un sistema nuevo y lo queremos llevar a imponer a la Renfe, tiene que pasar varios años hasta que lo homologan, validan, hacen los experimentos para ver si es seguro y tal y cual, y es un proceso muy lento. Entonces, claro, desgraciadamente la sociedad tiene ese inconveniente. A lo mejor teníamos que pensar que esos procesos no deberían ser tan lentos, que había que acelerarlos y tal, pero la realidad es que son así. O sea, que es muy fácil decir, como yo digo en el documento, que los coches tienen una serie de aparatos, por ejemplo, tienen un limitador de velocidad. De sí. Manera que si, por mucho que aprieten el acelerador, ese vehículo no pasa de una velocidad determinada. Bueno, pues esa velocidad se puede ir variando a lo largo del recorrido, dependiendo de la velocidad que le permita, y entonces tú limitas la velocidad. Y eso es una cosa de ser un aparato de serie, que no es muy caro, y luego hay aparatos que anuncian en las televisiones, pues que te dicen cuando hay un radar, y te dicen a qué velocidad vas, y te dicen cuál es la velocidad permitida, y de ahí, con esa información, habiendo un ordenador de por medio en la máquina, y decirle que frene, pues eso no es muy caro. Pero claro, no está homologado, no te dejan ponerlo de la noche a la mañana, se tarda una serie de años y hay una serie de problemas burocráticos y demás que impiden todo esto. O sea, y entonces, claro, llama la atención que cueste esto de más de un millón de euros por kilómetro, cuando en realidad a nosotros en el coche nos piden 130 euros por el aparatito ese, ¿no? Hombre, no se puede comparar, pero quiero decir que se podría hacer por mucho menos. Entonces, ¿esto qué nos plantea? Bueno, pues vamos a aprender y vamos a dedicar un dinero a investigación, que por cierto, no debe ser mucho, tampoco hay que abusar en esto, ¿eh? A ver si ahora resulta que van a dedicar un montón de dinero a la investigación, que no hace falta tanto para esto concretamente, para otras cosas sí, pero para esto no. Entonces, en esto se pueden hacer cosas y se pueden hacer cosas bastante más baratas, pero claro, hay que ser flexibles. Entonces, eso es una reflexión que tenemos que hacer importante. Y luego la otra importante es que hay que dedicar dinero a la investigación, porque el dinero a la investigación es un dinero que renta mucho. Vamos, de hecho, se puede ahorrar muchísimo dinero simplemente con el tema este de estos sistemas. Si valen 1 millón de euros por kilómetro y lo dejamos en 10.000 euros, pues fíjese lo que se ahorra. Entonces se puede invertir un dinero en investigación que va a ser muy rentable. Nosotros hemos presentado también una alternativa de alternar vía simple con vía doble, que ahorra un 40% en las vías periféricas donde hay poco tráfico. Claro, evidentemente la seguridad es muy importante, porque al ser vía única hay que controlarlo bien y hay que meter estos sistemas. Pero claro, hay que tener un dinero para la investigación, y concretamente nosotros en este momento habíamos planeado ya un estudio de la seguridad, pero estamos a la espera de que salgan los dineros de investigación, que no acaban de salir. No sé si habrán salido hoy o decían que iban a salir a final de mes. Entonces es muy importante que dediquemos este dinero a la investigación.
¿Ese estudio de seguridad al que hacía referencia en qué consiste?
El estudio de seguridad, el proyecto que quiero hacer yo de investigación con mi equipo. Ah, pues bueno, vamos a ver, es un proyecto muy ambicioso, pero que no es costoso, no es muy costoso. Y consiste en simular el movimiento de todos los trenes en tiempo real, con localización de cada uno de ellos, es decir, nosotros sabemos dónde está cada tren y a qué velocidad va, y sabemos en qué tramo está. Bueno, sabemos porque lo localizamos por las coordenadas. Entonces, sabemos a qué velocidad puede ir, controlamos las velocidades, pero controlamos también el estado de las señales, controlamos el estado de las agujas, porque claro, un problema es cambiar una aguja y equivocarse. Entonces, la idea es que estudiamos cómo está el sistema, comprobamos si es seguro, antes de cambiar la aguja se comprueba si realmente después de cambiarla se pasa para una situación segura o no, y se permite o no se permite ese movimiento. Y nosotros lo que queremos es simular todo esto para que haya un control mediante unos ordenadores que controlan cómo están todos los trenes en todos los lugares y demás. Esto hay los centros de control que se hace con personas que están allí encargadas de vigilar. Esto es como en los aviones, en los aeropuertos, ¿no? Sí. Que los controladores aéreos. Bueno, pues esto mismo, pero para hacerlo un sistema integrado y mucho más barato, con GPS y con sistemas que son muy baratos, gratuitos. Evidentemente habrá que reforzar de alguna manera porque hay zonas ocultas y hay demás, pero bueno, esto tenemos que estudiarlo y esa es nuestra intención.
¿Y están con un proyecto? ¿En qué fase está este proyecto?
No, este proyecto está en la cabeza. Bueno, perdón, nosotros después de hacer el estudio de la vía alternada a doble simple que ya hemos presentado a los responsables del Ministerio y de ADIF hace poco, estábamos ya trabajando en el tema de la seguridad, pero estamos trabajando a un ritmo lento y a un ritmo porque no le damos prioridad, y además estamos esperando a tener dinero porque no tenemos un mínimo de dinero. Nosotros no pedimos mucho dinero, pedimos poco. Y
¿de cuánto dinero estamos hablando, profesor?
Pues para que se dé esto una idea, mire, en los últimos 3 años nos han concedido 69.000 euros para 8 personas, 3 años, y la mitad se lo ha llevado una becaria que ha hecho el doctorado y ha tenido sobresaliente cum laude, y le han dado el premio ADIF, digo, el premio, ¿cómo se llama ahora mismo? Avertis, el nacional y el internacional, porque ese proyecto es de tráfico y también de trenes, de las dos cosas. Y solamente con el Palencia-Santander, que ahorramos 1.200 euros con el sistema nuestro, el rendimiento es que cada euro que nos han dado rinde 20.000. O sea, produce un ahorro de 20.000.
Tremendo.
Y estamos hablando de muy poco dinero. Evidentemente es muy difícil, y yo nunca he tenido un proyecto con este rendimiento, porque es totalmente extraordinario, pero quiero decirle que la inversión en investigación es muy rentable. Es muy rentable y se multiplica por mucho, o sea que es una barbaridad reducir dinero en investigación. Fíjense ustedes, nos alarmamos de que haya producido un accidente en 21 años. Bueno, no, es que ni siquiera es de alta velocidad, o sea que ni siquiera eso. O sea, en 21 años no ha habido ningún accidente de alta velocidad. Y sin embargo, cuando van en moto nuestros hijos o nosotros mismos, estamos corriendo un riesgo que es probablemente del orden de 10 millones mayor, 10 millones de veces mayor, o de 1 millón de veces mayor. Y eso es inadmisible, o sea, que la sociedad tenga una sensibilidad distinta para los que van en moto que para los que van en avión o en tren, eso es ridículo. O sea, que si la probabilidad de tener un accidente es uno de cada 100 en la moto, en los coches es uno de cada 10.000, y en los trenes puede ser cada 100.000 o cada millón, y en los aviones cada 10 millones, o sea, hay una diferencia de postura en la sociedad, en la sensibilidad de la sociedad frente a accidentes de moto y frente a accidentes del tren o del avión, que uno dice, bueno, pero qué barbaridad, si la vida humana es la misma. ¿O es qué pasa? ¿Que los que van en moto valen menos su vida? Eso no es así y, por tanto, es una incongruencia de la sociedad. O sea, si fuéramos tan exigentes como estamos siendo con el tema de los trenes, no habría ni una sola moto circulando. Porque es imposible totalmente, no digo ya que tengan la seguridad del tren, que tengan la seguridad 10.000 veces menor que la del tren. O sea, que fíjese usted lo que estoy pues hablando, es un tema muy serio, es una incongruencia terrible.
Pues Enrique Castillo, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, catedrático de la Universidad de Cantabria, miembro de número de la Real Academia de Ingeniería, gracias por su sensibilidad, por su sensatez y por su trabajo.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
Gracias también a ti, Pablo. Un testimonio muy interesante el que nos traías del profesor Castillo, en el que nos pedía eso, prudencia y reflexión a la hora de sacar conclusiones, a la hora de buscar culpables. Nosotros hasta ahora lo que vamos a hacer es seguir muy pendientes de la seguridad. Un día como hoy, un 31 de julio, en el que muchos comienzan sus vacaciones, nosotros salimos a recorrer la comunidad.
Aquí no hay playa.
Y como decimos, seguramente alguno, más de uno, a esta hora, a las 4 y 31 minutos de la tarde, está en pleno atasco. Ya saben que lo más importante es llegar a nuestro destino y precisamente para ello el RACE y una cadena de gasolineras, BP, han desarrollado y van a desarrollar estos días una campaña que se llama Stop Distracciones. Buscamos los detalles. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Así es, Stop Distracciones al Volante. Ese es el objetivo de esta campaña que se va a desarrollar hasta el 2 de agosto en 675 estaciones de servicio de BP de toda España. En ellas vamos a ver a voluntarios del RACE que van a repartir folletos que recogen unos consejos que debemos tener en cuenta en la conducción. Nos lo cuenta todo Teresa Corral, es responsable en el transporte y la conducción de BP y Castrol.
El conductor tiende a distraerse. Por sí, porque la rutina que tiene ya solamente en conocer el desplazamiento que va a hacer y en la conducción, la tarea en sí, tiende a distraerse, busca elementos distractores. Entonces, alrededor de nuestro sitio, de nuestro la posición del conductor, tenemos un montón de elementos distractores, bien porque nos lo buscamos como conductor o bien porque se han producido por terceros que también quieren que participemos en las actividades. Entonces, pues tenemos elementos distractores como son, fundamentalmente, el más peligroso, que es el tema del móvil, que ya venimos trabajando con el tema del móvil a la hora de hablar, pero el problema es que ahora se incorpora todo el tema de chateo, WhatsApp, etcétera. Entonces, el conductor participa en esas conversaciones mientras que va conduciendo. El más peligroso es el tema del uso de WhatsApp. Seguido con el tema de que nos distraen los niños cuando lo llevamos en el asiento de atrás. Los viajes son largos, son penosos, siempre nos pasa que cuando llegamos a todo nos ha sucedido y entonces nos volvemos para entretenernos, nos volvemos para que no se peleen y volver la cabeza para hablar con ellos hace que no tengamos la vista en la carretera y es fundamental un solo segundo fuera del entorno. ¿Qué nos distrae más? Apartamos las manos del volante pues porque queremos buscar cosas que tenemos en la guantera, utilizar el GPS, etcétera. Las manos al volante, fundamental. Y luego también una de las distracciones que hemos visto más peligrosas es que ahora vamos siempre pensando en nuestras preocupaciones personales. El entorno económico que tenemos no nos beneficia mucho y entonces bueno, pues el estrés, las tensiones que vivimos en el día a día, el pensar en nuestras preocupaciones hace que nos evadamos de lo que estamos haciendo en ese momento. Y entonces no estamos pendientes de la conducción en sí, sino estamos pendientes de nuestros problemas. Y nos sucede que cuando nos queremos dar cuenta hemos pasado la salida que teníamos que coger o hemos llegado al punto de destino y sin saber por dónde hemos ido.
¿Cuáles son los consejos que vosotros desde BP en este caso y desde les dais a los conductores que vayan a emprender un viaje?
La principal consejo es, mientras estás conduciendo tienes que conducir, no busques elementos distractores. La tarea ya de por sí es fundamental y es lo suficientemente importante como para tener los cinco sentidos al volante. Entonces, ese es el principal consejo. Luego después, pues sí, podemos aconsejar de no utilices el teléfono móvil, ni siquiera con el Bluetooth porque también te distrae. Cuando tienes que viajar con niños, prepara todo antes de empezar el viaje. céntrate realmente en la conducción, olvida las preocupaciones personales y bueno, pues no apartes las manos del volante ni los ojos de la carretera. Eso unido, estamos hablando de que ahora vamos a empezar la operación salida, estamos en el periodo estival, todos salimos en carretera hacia un destino más largo de lo habitual y entonces la recomendación fundamental de parar cada 2 horas, 200 kilómetros, hay que estirar las piernas, una bebida refrescante y 15 minutos volvemos otra vez al asiento del conductor, súper frescos y preparados ya otra vez, concienciados con el resto del camino que nos queda.
Y es que, Maite, las distracciones están presentes en 1 de cada 2 accidentes mortales que se registran en las carreteras españolas. La DGT espera que estos días se produzcan 5 millones de desplazamientos, por eso debemos tener en cuenta todos esos consejos.
Gracias, Gloria. De nuestra mano no va a quedar. Ese es el mejor consejo. Atentos si van al volante. Tenemos que llegar a nuestro destino y luego, si podemos, disfrutar de nuestro tiempo libre. Por eso, por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón lo que ha puesto en marcha es una campaña que se llama Báñate Seguro. Es una iniciativa que pretende sensibilizar a los pequeños y también a los mayores sobre el riesgo de lesiones medulares en el agua. Una campaña que nos acerca María Martínez de Mora. María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En España se producen 1.000 lesiones medulares al año y el 15% son en el agua. Una cifra que afecta sobre todo a jóvenes de entre 15 y 20 años. La campaña Báñate Seguro pretende sensibilizar a los más pequeños del riesgo que supone no seguir unas pautas adecuadas. Para hacerles llegar el mensaje han escogido a David Meca, que por segundo año consecutivo ha querido formar parte de esta campaña.
No olvidemos que muchas de estas lesiones además pasan en el agua y eso es porque no comprobamos antes de tirarnos que hay la suficiente profundidad o, por ejemplo, debemos comprobar o no lanzarnos al agua si no sabemos si es que hay rocas o el agua está turbia, cosas de esas que a veces lo hacemos como críos sin pensarlo y luego pues toda la vida sufres la consecuencia, ¿no? Así que hay que disfrutar del verano, pero eso sí con precaución.
Meca no ha estado solo en esta edición. El nadador paralímpico Pablo Cimadevila también ha querido dejar su mensaje. Unas palabras que han ido dirigidas de forma especial a los padres.
Que un segundo despiste te puede cortar toda la vida. Entonces hay que estar muy encima de los niños. Son inquietos, son trastes, les gusta investigar, no entienden el miedo. Entonces son los padres los que tienen que estar pendientes de eso, del cinturón de seguridad, de dónde se están bañando, cómo se están bañando. Bueno, hay que tener precaución, si no lo puedes pagar el resto de tu vida.
Los padres también han sido protagonistas en el mensaje del presidente de Famaco Cenfe. Javier Font ha pedido responsabilidad a las familias, sobre todo en estos meses de verano.
Bueno, pues los consejos, sobre todo los padres, cuando los niños son menores de edad, que hay que estar pendientes de ellos en lugares donde pensamos que a lo mejor nos podemos relajar, son los lugares donde más accidentes puede haber. De la misma manera que cuando las ciudades se vacían porque las personas se van con sus vehículos a otras ciudades a veranear, pensamos que se puede circular con moto por Madrid, por ejemplo, sin casco. Y yo diría que es un error pensar eso porque es cuando todo el mundo va más relajado, bajamos más la guardia y más accidentes se generan, ¿no? En consecuencia, decir desde luego que nunca hay que bajar la guardia. Y con respecto al tema del baño, pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, tener precaución. Las zonas de baño hay que tener cuidado de los niños para que no corran y generen lesiones. Hay que saber cuando uno se tira a la piscina qué hay debajo de lo que se deba tirar. Hay que tener cuidado cuando estamos en la playa, cómo cogemos las olas porque podemos tener una torcedura del cuello y generar una lesión medular. Hay que tener cuidado y precaución, no miedo, porque eso puede generar también problemas, pero hay que tener cuidado, precaución y decir a los niños lo que se debe y lo que no se debe hacer.
Los más pequeños han escuchado y sobre todo han entendido el mensaje. Disfrutar del verano significa también cumplir con las pautas de conducta.
Que hay que tener cuidado para tirarse de cabeza, que te puedes lesionar por si hay poca profundidad y si hay rocas para poder tirarte al mar.
Que te puedes hacer mucho daño si te caes al agua sin saber qué hay.
Tienes que darle la mano a un adulto para cruzar la calle.
Gracias a campañas como esta, las lesiones medulares cada vez se reducen más en España.
Los pequeños lo tienen claro. Gracias, María. Toda preocupación es poca para evitar que algo fastidie al final nuestras vacaciones. Nosotros seguimos adelante. Nos detenemos un minuto y luego ponemos algo de música. Buena música en directo esta tarde en El Chiringuito.
91 512 8400.
ya mayorista de viajes Politours, pon el mundo en sus manos. Descubra África y su inmensa sabana. Déjese conquistar por los enigmas del lejano oriente. Viva toda la magia y la grandeza de América. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almo Auto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almo Auto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Poder ganar la liga, poder ganar la copa.
Ha sido una de esas casualidades afortunadas y hemos querido aprovecharla al vuelo. Si digo su nombre, Josemi Carmona, ya poco más puedo decir. Todo el mundo lo habrá identificado como un ketama. Forma parte, además, vamos a decirlo, de una de las familias con más solera del flamenco, los Habichuela. Y ahora está presentando su primer trabajo, esto que escuchamos, Las pequeñas cosas.
Ay, que mi madre te bordó. Ay, son tu peso, mi esperanza.
Decía yo que ha sido una casualidad porque nos lo hemos encontrado por el pasillo y le hemos liado para que entrara al estudio. Josemi Carmona, hola,
¿qué
bienvenido.
Tal, ¿cómo estás?
¿Qué tal estás?
Pues bien, encantado de verte, de ver cómo trabajas, que eres una fenómena.
Y aquí traes bajo el brazo Las pequeñas cosas.
Las pequeñas cosas, que es el disco que estoy...
en solitario.
Sí, sí, sí. Es un debut de un disco que lo definiría... como un disco de fusión hecho por un guitarrista flamenco, sí, que soy yo, pero no es un disco de flamenco, no es un disco flamenco, ¿no? Es un poco de, hay un poco de todo, hay un poco de jazz, un poco de pop, un poco de música de Sudamérica también. Y bueno, y estoy encantado de venir a enseñártelo.
Ahora vamos a hablar de todas esas influencias, de todos esos amigos, de todos esos artistas que participan en este disco. Sí. Pero quería preguntarte, ¿había llegado el momento, no?
Yo
de
creo que
lanzarse.
Sí, sí. El momento, lo más difícil es encontrar a la gente que apoye, ¿no? A la gente que envuelve al disco y que le ocurre con ganas, ¿no? Y en este caso, pues ya toca la hora y aquí está el disquito ya por fin.
Y no han faltado amigos, ¿no? Porque no, es un disco lleno de amigos. Sí. Paco de Lucía, estamos mirando las canciones también, Emmanuel Carrasco, sí. Muchos amigos se han sumado.
Sí, sí, hombre, el caso de Paco de Lucía a lo mejor es el más especial para mí, porque es mi ídolo, ¿no? Porque es el jefe de la banda de los guitarristas y porque es un mito viviente que está por aquí pululando, ¿no? Sin desmerecer a Manuel Carrasco, que es un pedazo de artista, a Jorge Dresler, a Alex Cuba, a Dave Holland, que es un contrabajista de jazz, que es otro mito, que ha tocado con Miles Davis, con Pat Metheny, con todos los grandes. O sea que yo creo que tengo la suerte de haberme ganado el respeto entre los músicos, incluso a lo mejor más que entre el público en general, y que ellos pues que me apoyen y que me y que le guste estar conmigo en un disco, ¿no?
Un disco que lleva al flamenco el pop, el jazz, el blues. Esto parece muy complicado, pero a lo mejor al final es más sencillo de lo que parece, porque al final el flamenco y el pop, también el jazz, el blues, son músicas con raíces, ¿no? ¿Ha sido complicado mezclar todos estos ingredientes?
Bueno, yo creo que el hilo conductor del disco es las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas, el motivo del título habla un poco de los silencios, ¿no? Habla un poco de los huecos en la música, o sea, de no estar siempre con música que te atarrague, ¿no? Y ese es el hilo conductor, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues se une el pop y se une el resto de músicas, ¿no? Pero siempre con la idea de buscar ambientes y de no buscar un disco de virtuosismo instrumental, sino de ambientes y de climas, ¿no?
Es el momento de mirar al presente y al futuro con este nuevo trabajo que tenemos aquí, pero déjame que eche también un vistazo al pasado, a Ketama, porque el gran triunfo de Ketama fue eso, poder fusionar estilos muy diferentes y llevarlo a todos los públicos, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo la verdad que ahora, después de los años que han pasado, me siento bastante bien de lo que hicimos. Me siento muy tranquilo. Me parece que lo hicimos bien, que lo dejamos en el momento justo y sobre todo que lo que hicimos fue verdad. O sea, era algo que nos salía de dentro y hubo un boom que yo creo que le vino bastante bien al flamenco y que nos vino bien a nosotros y que nos divertimos muchísimo también, ¿no?
Está sonando el corte 8 del disco Pasando por Huelva, un disco, un corte grabado con Dave Holland, como lo decíamos, Jorge Drexler también, Alex Cuba. Sí. Quería preguntarte, ¿qué tienen en común Josemi y todos estos artistas tan diferentes?
Hombre, pues yo creo que el respeto a la música, ¿no? El respeto y la dedicación, el amor a la música, ¿no? Y sobre todo, pues que hemos coincidido en la manera de sentir, ¿no? En el caso de Paco, mira, ha sido él el que se ha ofrecido, uh-huh. ¿no? O sea, que la música ha estado encima de la amistad, ¿no? Porque yo no le pondría en el compromiso de pedírselo, porque él es una persona que a la hora de hacer un disco con alguien o un tema, le gusta escoger mucho, es muy selectivo, es una persona exigente y ha sido él el que lo ha dicho. O sea, que yo creo que la unión que hay con todos los músicos es a partir de la música, no por uh-huh. otra cosa, ¿no?
¿Y qué pinta en este disco de las pequeñas cosas, la música electrónica e incluso el hip hop?
Bueno, pues porque hay una admiración hacia esa música uh-huh. y hay un poeta en Francia que es Mo Puccini y es un hombre que es súper respetado en Francia, que vino al estudio y le encantó el tema que le propuse. Y el tío pues se metió como si fuera suyo, ¿no? Y él ha dejado de rapear, o sea que tampoco ha hecho demasiado, porque él me decía, me gustan los huecos que dejas tú y yo voy a hacer lo mismo. Entonces, al final, hemos ido por el mismo camino todos, ¿no?
Uh-huh. Un montón de artistas para un disco humilde, por lo menos en el título, Las sí, pequeñas cosas.
Sí, bueno, yo creo que estamos en un momento de humildad. En general, ¿no? Por la crisis, por los movimientos que están pasando de introspección, ¿no? De mirarnos por dentro. Mira el movimiento que hay en la Puerta del Sol, en la Plaza de Cataluña, uh-huh. el 15M. Y es un momento de buscarnos en lo adentro, de dejarnos de las cosas superficiales y de decir que tenemos voz y que hay que expresarla, ¿no? Uh-huh. Y la mía, pues es esta.
Poco más nos queda ya que decir, bueno, sí, preguntarte, sí. porque el verano está aquí, a la vuelta de la esquina,
sí.
¿Cómo se presenta el verano? ¿Cómo te podemos seguir? Porque me imagino que ahora empieza el momento de rodarlo y presentar este disco en directo, ¿no?
Sí, sí, bueno, pues la gente que le guste y que le apetezca, que se meta en mi página web, que es uh-huh. josemicarmona.com, en el Facebook, que estoy activo, que yo soy un gitano, que estoy activo en estas cosas, en el Twitter. Y ahí pues verá por dónde estoy yendo, las cosas que estoy ajá. haciendo. También estoy con producciones en el disco de la Estrella Morente, la producción del hijo de la hija del Tomate, de Tomatito también. O sea, estamos con muchos líos.
No paras, ¿no?
No paramos.
Vaya
afortunadamente.
Verano. Vaya verano que
afortunadamente.
Te espera.
Vamos a tocar madera. Vamos a tocar madera.
Vamos a tocar madera.
Que no
bueno,
falte, que no falte.
Nuestra mesa es de madera por si acaso.
Sí,
nos tocamos
sí, sí.
también la cabeza
sí,
por si acaso.
Venga, vale.
Para
vale.
que el verano venga muy bien y la gira sea estupenda.
Fenomenal.
Para que estas pequeñas cosas funcionen de maravilla. Flamenco, sí, jazz, pop. Un disco que suena a tradición y también a modernidad bien entendida. Ojo también, como nos decía José Mía, esos arreglos de algunos temas como La Tosca de Puccini o la versión del Gran Tonino, aunque para despedirnos vamos a pedirle a José Mía que elija un tema para nosotros.
Bueno, pues vamos a elegir el tema de Ni Contigo Ni Sin Ti, que es con Alex Cuba, uh-huh. que es un tema que es de los más marchosos del disco. El hombre este que lo canta es el compositor de Nelly Furtado, uh-huh. entre otros. Es una persona que no se le conoce en España y que es un pedazo de artista. Y nada, que eso, que ahí estamos.
Ahí nos vamos a quedar escuchándote.
Ahí vamos a quedar.
Josemi Carmona, gracias. Ha sido un verdadero placer.
Bien, igualmente.
Muchísimas
encantado,
gracias.
Encantadísimo.
Nos vamos a quedar escuchando ese Las pequeñas cosas, el disco presentación de Josemi Carmona.
Ser el mismo que ayer fui cuando te vi sonriendo. Tus ojos me dieron la ilusión de conseguir beber tu cuerpo. Creo que hoy me toca decidir. Tanto amor se ha llevado mi aliento.
Y al final la suerte ha jugado de nuestra parte y hemos podido robarle esos minutillos a Josemi Carmona para que se pasara por el estudio y para que nos presentara este disco tan especial, este disco debut que se llama Las pequeñas cosas. Suerte que hemos tenido nosotros esta tarde y suerte que últimamente nos falta en la bolsa. Tenemos una última parada. En la Plaza de la Lealtad está Pablo López. Hola, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pablo, no sé qué hacer contigo, ¿eh? Yeah. Hoy tengo ahí una encrucijada, no sé si poner una cruz o poner un acierto, no sé yo. ¿Cómo acababa la bolsa ayer? Acababa en verde, ¿no?
Me acababa en verde y...
El IBEX subía, tengo yo aquí anotado, el 0,96%, rebasaba los 8.400 puntos en la séptima sesión alcista. Vamos, que llevaba 7 días en verde. Mientras me pienso qué hago contigo, repasamos la apuesta de ayer.
Venga, vamos a por ello.
Vamos a escucharlo.
De 0,75 a 0,95.
Pablo, a 0,95 y la bolsa acaba en 0,96.
0,96, soy... tenía que haber vendido ahí algo a claro. Última hora. Pero...
Soy como una de estas profesoras, ¿sabes? Con las gafas en la punta de la nariz que dice, hay que aplicarse un poquito más.
Con un 4,99, ¿te suspenderías al alumno?
No, ¿tú crees? Depende de si se porta bien o no. Mira, si quieres podemos hacer un trato. Si tú no te chivas a Carlos, yo tampoco me chivo. Y lo damos esto por acertado. ¿Qué quieres? ¿Cerramos el trato?
Por supuesto. Cualquier complicidad.
Pues ni tú, ni yo, ni todos los que nos están escuchando vamos a decir nada porque un 0,96 y tú decías un 0,95, eso prácticamente... Vamos a decir que ha sido un 0,9 en lo que ha acabado la bolsa. Y así ni para ti ni para mí, ¿no?
Ah, perfecto.
Corremos entonces un tupido velo sobre esto. ¿Cómo va la bolsa hoy? ¿Está en verde?
¿Sí? Está en verde la rojo, racha? No. Era ya muy complicado mantener un día más la racha, pero bueno, hay una caída mínima, un 0,30, muy moderada el retroceso. Y eso que Estados Unidos esperaba el dato de crecimiento y ¿sí? ha sido un dato muy positivo, eso va confirmando el crecimiento en Estados Unidos, pero no es suficiente para poner a la bolsa española en verde. Es lógico, porque llevamos una semana y media...
Sí, 7 días, 7 jornadas consecutivas, que eso es una semana y media.
Subiendo casi. Y además, fíjate, uh-huh. en todo el mes de julio...
Ha sido un buen mes, ¿no?
Ha sido
casi.
Un mes muy bueno, un 8,60 uh-huh. ahora mismo de subida, queda ya nada, apenas 35 minutos de sesión. Y se va a cerrar pues muy bien julio, así que bueno, un poquito de recogida de beneficios, un poquito de caída, salvo vamos a destacar los títulos de técnicas reunidas que están cayendo un 7% o los de Ferrovial que caen un 4%, uh-huh. pero bueno, también hay que tener en cuenta que en algún momento pues esto había que dar la vuelta, pero fíjate, Fomento de Construcciones y Contratas solo en este mes ha dado un 45%, el Popular un 40%, es decir, que hay valores que están protagonizando un mes realmente espectacular.
Me voy
hoy.
A tener que poner en nómina, ahí en la bolsa, que le traigo suerte yo.
Hombre, pues mira, a ver... Mira, a ver...
Mira, a ver si podemos patrocinarnos, ¿no?
Quédate directamente.
Bueno, eso va a quedar entre tú y yo.
Y bueno, hoy el protagonista es el BBVA, que uh-huh. presentaba los resultados. Ayer era el Santander, hoy es el BBVA. 2.882 millones de euros en el primer semestre del año. Un resultado espectacular que se ha conseguido, pues nuevamente, por esa no obligación de tener que hacer provisiones y también por unas plusvalías que en la venta de diferentes activos le ha proporcionado al BBVA cerca de 1.700 millones de euros, y eso está haciendo que el BBVA sea el protagonista. Ha incrementado en un 90%, lo ganado en el mismo periodo del año 2012. O sea, que tú haces el cálculo, primer semestre de 2012, primer semestre de 2013, ha crecido un 90%.
Estaba pensando en una maldad mientras unos cada vez nos apretamos más el cinturón. Eso de un beneficio del 90% ha sonado, madre mía.
No eres el único que se ha hecho ese tipo de preguntas. Si buscas un poco en Twitter, verás que...
Todos casi hemos pensado lo mismo, ¿no?
Sí, sobre todo después de que ayer el Santander pues notificara 2.255 millones de beneficio y el BBVA 2.882. Pues hombre, da un poquito que pensar. Y BBVA lo único que hoy pues se ha dejado afectar más que por sus resultados, por cómo iba el mercado. Ha estado cotizando en rojo buena parte de la jornada y ahora pues lo hace con una subida moderada, un 0,30%, que le permite, bueno, pues por lo menos cerrar en positivo y dar una pequeña alegría a sus accionistas.
¿Y cómo va a seguir la cosa? ¿Tú crees que va a acabar en negativo, en rojo, o que va a remontar al final?
Creo que no va a ser capaz de recuperar, de ponerse en verde. Lo lleva intentando desde que ha salido el dato de PIB de Estados Unidos. Es cierto que ha recortado, pero no es suficiente. Creo que no tiene fuelle el mercado para ponerse en verde. Dicho esto, ya sabemos lo que va a ocurrir.
no lo sabemos. Marca la apuesta para que la bolsa decida todo lo contrario.
Venga, caída de 0,40 a 0,20.
Caída de 0,40 a 0,20. Pablo, en el último minuto vende algo, ya sabes, porque no puedo salvarte la vida.
O a lo mejor comprar.
O si comprar algo, bueno, si tienes para comprar.
Si está en un 0,45, compro para que suba ahí un poquito.
Bueno, lo de antes queda entre tú y yo, ¿vale? Mañana
silencio,
más.
Silencio.
Gracias,
hasta
Pablo.
Mañana.
Hasta mañana. Nosotros, como siempre, acabamos con un poco de música.
Jugando en el mar, en la arena.
Y como acabamos este programa así, en un tono íntimo, entre complicidades, yo les confieso que esta noche, si se pasan por el Circo Price, a lo mejor nos encontramos en el concierto de este hombre que escuchamos, Devendra Banrat, la primera vez que viene a España a presentar su último disco, que se llama Mala, y que hoy hemos elegido para acabar. Si pueden, disfruten de la tarde, que todavía queda mucha tarde en Madrid. Mañana nosotros nos encontramos de nuevo aquí, un poquito después de las 4 de la tarde. Adiós, hasta mañana.
Oh, así es como yo paso mi tiempo. Oh, esperando a Inanie. Oh, y rezando. Oh, por su calor, por su aliento. Sobre mi piel. Oh, oh, oh. Te digo, todo aquí va bien, conmigo menos dormir. Amigo, te suplico, te lo pido, que me ayudes a mí. Buscando, oh, 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 con mi ancla en la marea. Yo voy andando, óyeme, te estoy llamando. Te amo a ti, por el valle me encontré un río escondido. Y me recuerdo. Hacía calor, pero tenía frío. Oh.